Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, empieza Showtime, tu cita semanal con el mundo del baloncesto. Bueno, hoy tenemos dos invitados muy, pero que muy especiales. Antonio Martín y Sergio Escariolo, o lo que es lo mismo, el presidente de la ACB, de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Hay mucho que preguntar, ¿eh? No se prodiga mucho en los medios, atiende nuestra llamada enseguida, Antonio Martín en Showtime. Y después, un campeón del mundo, el seleccionador que nos ha hecho campeones del mundo por segunda vez, Sergio Escariolo, que compagina además, como sabéis, ese cargo con el de técnico asistente en los campeones de la NBA. Bueno, vaya 2019 para Escariolo, campeón del mundo y campeón de la NBA, campeón absolutamente de todo. Lo vamos a trufar todo esto con la información de cómo está la Liga Endesa, ya con 5 jornadas consumidas. Y, por supuesto, guía de bolsillo de la NBA en una temporada, bueno, con muchas alternativas. Se lo vamos a preguntar a Rubén Parra y a Miguel Ángel Paniagua y hacemos esa radiografía de la Liga Endesa con Pilar Casado. En la parte final del programa recordamos básicamente de la Euroliga, son muchísimas jornadas, la número 4, la que tenemos por delante, con los 4 españoles, el Barcelona, el Real Madrid, el Baskonia y el Valencia, la información también de cómo está puntual la Liga Femenina Endesa. Todo eso con Marc Pairés en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. ¡Arrancamos!
Albert Díez.
Showtime.
Bueno, vamos con información servicio y después los protagonistas, que son muchos importantes en este capítulo de Showtime. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A sus pies, querido.
A mis pies no hay nadie, ya te lo digo yo. Pero bueno, un día entramos a detalle, si quieres. A ver, Liga Endesa, que está preciosa la Liga Endesa. Antonio Martín, el presidente del ACB. En nada, repasamos cómo está la ACB y vamos con Antonio Martín, que hay muchas cuestiones casi de estado que tratar con el presidente, que a mí me cuesta eso, igual que con Mumbrú la semana pasada, que yo veía como muchos jugar a Antonio Martín. Bueno, solo queda un equipo invicto en la Liga Endesa, es el Real Madrid, y veníamos de la jornada anterior, donde solo teníamos a un equipo que no conocía la victoria. Bueno, ya todos han estrenado el casillero de triunfos con la victoria del Juventud de Badalona ante el Movistar Estudiantes. Pero hay más cosas, Pilar.
Pues así es. Esos datos que tú estás aportando hacen que sea el inicio más igualado en la Liga Endesa en los últimos 8 años, porque después de las 5 primeras jornadas, todos los equipos conocen la victoria. Queda solo un equipo invicto, que es el Real Madrid, 5-0, y no se veía algo así desde hace 8 años, en el arranque de la campaña 2011-2012. Hablando de arranques históricos, el del Casademont Zaragoza. La última vez que en Zaragoza se vivió un arranque tan prometedor fue hace la friolera, atención, agárrense, de 28 años. El la temporada 91-92, con otro 4-1 de salida, derrota ante el Barça y triunfos frente a Ourense, Llíria, Granollers y Caja de Ronda, aunque su mejor puesta en escena la logró la 86-87 con un 8-0. Aquel, todo hay que decirlo, era un club distinto al actual y recordemos que desapareció por problemas económicos y que este nuevo Básquet Zaragoza se constituyó en el año 2003. Una semana más se asoma a este espacio de Showtime Nikola Mirotić, que sigue de dulce porque el ala pívot del Barça, tras los 25 de valoración sumados ante el Gran Canaria, sigue sin bajar de la veintena y acumula 148 de valoración en estas 5 primeras jornadas. Con una media de 29,6, hay que retroceder 18 años hasta la 2001-2002 para ver una mejor marca. Fue la de Tanoka Verde, entonces jugador del Juventud, capaz de empezar el curso con 11, 39, 35, 27 y 43. Desde entonces, nadie ha tenido un inicio similar al de Mirotić. Mirotić. Pero, por cierto, le ha salido un grandísimo competidor, porque a Niko Mirotić no puede mirar de reojo sino más que a Klemen Prepelić, que ha anotado exactamente el mismo número de puntos en las 5 primeras jornadas, es decir, 119. Mirotić empezó con 27, después sumó 22, 17, 33, 20. Klemen Prepelić con la Juventud empezó con solo, entre comillas, 19 e hizo después 35, 31, 20 y 24. Si hacéis sumas, sale una media para los dos de 23,8. Y hablando de números, apunto dos más. El de Usman Garuba tiene casi más años que rebotes, así como lo oís. Tiene solo 17, pero ya es el segundo máximo reboteador del Real Madrid. Garuba, en realidad, este pasado fin de semana en Santiago capturó 13 y es un dato histórico porque nadie antes, siendo menor de edad, y Usman Garuba lo es, había alcanzado dobles dígitos reboteadores. Garuba ya batió una marca que ya era seria, que era la marca de Luka Doncic, de 9 rebotes sin cumplir los 18. Se asoma Nikos Thisis, el base griego del Juventud de Badalona, repartió 11 asistencias frente al Movistar Estudiantes y superó su tope, que estaba en 8 de la campaña 2012-2013. En cuanto a líderes, sigue siendo Nikola Mirotić el líder en valoración, Prepelić en puntos, Allen Omić en rebotes, Omar Cook en asistencias, Rowland en recuperaciones, David Kravitz en tapones, Tavares es el rey del más menos. En cuanto a minutos jugados, vuelve a aparecer Klemen Prepelić, 31,46, juega el esloveno, en tiros de tres, Askia Buker, digo, en tiros de tres totales, no estamos hablando de porcentajes, lo mismo que en tiros libres es Nikola Mirotić con 8,60. El mejor reboteador defensivo, Jonathan Barreiro, el ofensivo, Allen Omić. Y el hombre que más recibe faltas es Nikola Mirotić. El que las comete es Jonathan Russell, del Retabet Bilbao Vasco, el mejor matador de momento, Bobrov. Y el que más balones pierde vuelve a ser Marceliño Huertas.
Son los destacados de la Liga Endesa. Hemos consumido ya 5 jornadas. La siguiente, la número 6, viene tal vez condicionada porque la semana que viene tenemos doble jornada de Euroliga, con lo cual nos vais a permitir, para daros la mejor información y que tenga más vigencia, vamos a salir en lunes. La semana que viene salimos en lunes. Digo que esa doble jornada de Euroliga puede condicionar, veremos, a los equipos, que los 4 que juegan la máxima competición continental. Sexta jornada de la Liga Endesa, 4 partidos se van al sábado, 5 se van al domingo. Bueno, es todo muy apetecible, pero a mí me gusta, o incluso me pone Casado, un Iberostar Tenerife Baskonia, un Casa de Mon Zaragoza Barcelona. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te pide el cuerpo?
De todo. Yo le empiezo a dar al botón, ¿sabes? Como aquel que dice.
Pablo Burgos Valencia, es que hay de
todo. No, es verdad que, mira, a mí, por ejemplo, este fin de semana me toca un Real Madrid Baxi Manresa.
Exacto.
Que me parece que a mí el Baxi Manresa esta temporada tiene un equipo francamente atractivo. Entonces, el solo tener un partido el domingo por la mañana me permite ver por la tele unos cuantos más. Lo cual siempre lo agradezco, porque claro, si me paso en 3 campos a la vez, que algún fin de semana me pasa, pues dejo de ver muchas cosas por la tele por coincidencia. Así que yo encantada de la vida.
Bueno, ahora ha hablado Pilar del Baxi Manresa. Ha debutado Peñarroya, Marc Peñarroya, que es el hijo de Joan Peñarroya. Sí, sí, apunta maneras. Bueno, vamos a ver, hay que ir paso a paso.
Calla, que dirá su padre que piano.
Que piano, efectivamente. Bueno, visita ilustre, la primera del programa. Nos acompaña, claro que sí, Pilar Casado, ya el presidente de la Liga Endesa, aquí en Showtime. Antonio Martín, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime.
Buenas tardes y muchas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos, porque acabamos de arrancar, como quien dice, esta temporada de la Liga Endesa. Y si no me equivoco, tú me corriges, ¿eh? Si yo me equivoco, tú me corriges. Hace muy poquito, ¿no?, que has cumplido un año de mandato.
Bueno, en julio, a mediados de julio, yo creo que...
Sí, en julio, exactamente. Sí, fue... ¿De qué estás más satisfecho? A ver.
Pues de lo que estoy más satisfecho realmente es del esfuerzo que han hecho los 18 clubes a los que representamos por componer unas plantillas de cara a esa temporada 19-20 que garantizan el espectáculo. Yo creo que el año pasado ya fue una temporada vibrante, fue una temporada en la que los datos tanto de audiencias como de lo que es el entorno digital fueron muy buenos, pero es que este año los clubes han hecho un esfuerzo grandísimo y se está reflejando en estas primeras jornadas de lo que es la competición, ¿no? Que es lo que al final a nosotros nos marca.
Bueno, yo te preguntaba más del mandato, pero bueno, me vale igual, ¿eh? Después quiero retomar un poco el hilo deportivo, sobre todo con esta temporada, con algún dato que quiero que nos analices y comentes. De lo que menos satisfecho estás de este año y poquitos meses de mandato, a ver si es que se puede explicar.
Bueno, no es que no esté satisfecho, pero creo que hay mucho camino por recorrer en cuanto a lo que iniciamos ya ese viaje o esa aventura que iniciamos hace un año y medio, hace un año y pocos meses, de recuperar territorios y de hacernos un poquito más sexys o atractivos a un público joven, ¿no? Y en eso no es que no satisfecho, se ha hecho un trabajo desde comunicación importante, desde audiovisuales, desde lo que es toda la estrategia de la ACB, pero creo que nos queda camino por recorrer. Se ha iniciado muy bien y en eso seguimos trabajando. Lo demás en lo que no estoy satisfecho no te lo voy a decir ya, para no darte pistas.
Hombre, estaría bien, porque después hablamos mucho de cómo se tiene que revitalizar el baloncesto español, pero eso más adelante. Te pregunto, que seas el primer exjugador que preside este organismo, ¿dice poco de cómo se ha gestionado, respetando a todo el mundo? Lo digo por no haber confiado en alguien que se ha vestido de corto y ha jugado a este deporte que tanto amamos, que es el baloncesto.
Pues mira, igual está mal que diga yo esto, pero creo que no es una condición sine qua non, ¿eh?
Por supuesto.
O sea, realmente,
pero a lo mejor ayuda, ¿no?
No lo sé. No creo que, por ejemplo, Eduardo Portela fuera, con todo mi cariño a Eduardo, un referente como jugador dentro del mundo del baloncesto. Y en cambio sí creo que como dirigente del baloncesto aportó muchísimas cosas a esta liga. Fue uno de los forjadores y fue una persona que, si se caracterizó por algo, fue por crear ese espíritu de vanguardia que tuvo el baloncesto y que no tiene otros deportes. Creo que te da cierta piel, como Jorge Garbajosa en la federación. Creo que son escenarios distintos a los de hace veintitantos años en cuanto a problemas tipo el calendario y demás, que como exjugador pues te hace reflexionar de otra manera, pero no creo que ni que para entrenar bien ni que para ser un dirigente del deporte es necesario que tengas que haberlo practicado.
Uh-huh. ¿Alguna deportiva? Y tú hablabas antes de esta temporada, el curso baloncestístico 2019-2020 en el que estamos. ¿Estamos ante una temporada diferente? ¿Ante una CB más abierta? Hay algunos ejemplos. Vemos al Casa de Monzaragoza segundo, al San Pablo Burgos tercero, hasta hace una jornada imbatido, un recién ascendido como el Retabet Bilbao Basket entre los ocho primeros ahora mismo en zona de playoff. No sé, ¿ves algo diferente?
Sí, la verdad es que sí, veo lo que tú estás viendo, ¿no? Que es muy llamativo. O sea, veo que en cinco jornadas los 18 equipos han conseguido victoria, que solo hay un invicto. Veo que el nivel de competitividad es muy, muy alto, los resultados así lo demuestran. Desde nuestro punto de vista esto es fantástico. Me imagino que desde el punto de vista de alguno de los clubes, tanto por arriba como por abajo, como por el medio, pues saben que va a ser un año difícil. Pero el público esto lo agradece y al final trabajamos, nuestro cliente fundamental es el aficionado.
Alguien que te haga de abogado del diablo te dirá, bueno, al final, Antonio, a lo mejor el calendario pone a todo el mundo en su sitio y es normal que dos presupuestos, como los del Real Madrid y el Barcelona y el Real Madrid, acaben situando los dos equipos en las dos primeras posiciones.
Bueno, a veces ha pasado y a veces ha pasado lo contrario, pero tiene sentido, ¿no? Que al final equipos que tienen el poder de confeccionar plantillas potentes y que tienen un track record en cuanto a victorias y a sentirse campeones, pues estén siempre ahí arriba. Lo que pasa es que a veces es más fácil, más habitual encontrar la sorpresa, ¿no? Eso también es verdad.
Enseguida voy a escuchar a Pilar Casado, sobre todo por ese background que ella tiene y que nos aporta muchísimo, pero antes alguna así rápida para el presidente de la Liga Endesa. Creo que la asociación, el sindicato de jugadores, hace poco publicaba una estadística, menos del 30% de los jugadores de las plantillas ACB son españoles. ¿Qué tienes que decir?
Bueno, corregir mínimamente a Alfonso y a Rafa, con los que tengo una magnífica relación, corregirles mínimamente. Es el 32%, no el
32%.
Sí.
Igualmente, sí. Compartimos que es una cifra baja, ¿no?
¿Para qué?
Para las plantillas de los 18 equipos de la Liga Endesa, para la progresión del jugador nacional, a mi entender.
Bueno, yo creo que sí, podríamos hacer un programa entero acerca de eso, ¿no? Yo te puedo decir lo siguiente. Estamos hablando de la liga más profesional. Es la liga mejor liga de Europa. Es curioso que esta mejor liga de Europa, con tan pocos nacionales, es la que más ha aportado a un Mundial, donde España ha quedado campeón. 40 jugadores de la Liga ACB han participado en 15 selecciones. Es curioso que cuanto más competitiva es la ACB, mejor se comporta la selección. O sea, yo creo que si existiría esta alerta que tú pretendes, si los papeles de la selección absoluta y de las categorías inferiores en los campeonatos interpaíses fuera paupérrimo. Pero es todo lo contrario. Y es tan, como yo te digo, que hasta las selecciones de categorías inferiores están conformadas con jugadores que el 95% de ellos pertenecen a canteras de equipos ACB. Con lo cual, te diría que el primer interesado de que salgan talento nacional son los equipos ACB, que son los que hacen la apuesta, los que realmente ponen el dinero para que haya esas canteras y a veces en presupuestos muy ajustados, como Estudiantes, Juventud, para que exista esa cantera de jugador nacional. Entonces, es un poco contradicción. Y más allá de eso, te diría que cualquiera de esos clubes pretenden y tienen como intención que sus jugadores nacionales pertenezcan al primer equipo, pero esta es la mejor liga de Europa y si es por algo y es difícil pegar ese salto a esta liga, ¿no? Viniendo de abajo. Como dato, te diría que el 49%, solo el 49% de los jugadores LEP Oro son españoles, el 56% son LEP Plata y son las categorías que en teoría deberían servir de trampolín y de formación para esa liga ACB.
Es Antonio Martín, es el presidente del ACB esta semana en Showtime. Pilar, te escuchamos, dispara.
Hoy, por cierto, le quiero preguntar al presidente por unos datos que ha hecho público hoy la Liga Endesa. El inicio, bueno, deportivamente ya lo hablabais, más igualado los últimos 8 años. Sube la audiencia un 47% la audiencia de televisión y no te cuento el consumo digital. De 6 millones y medio de páginas a 16,2 millones de vídeos. La pregunta es, Antonio, ¿estos datos llevan más gente a los pabellones?
Claro que va más gente al pabellón. Va más gente porque el espectáculo en muchas de las ciudades es de mucha calidad y la gente se siente muy identificada con el equipo, más de lo que creemos, véase Baskonia. Haya jugadores nacionales o no, pero se sienten identificados con el equipo, porque yo creo que al final lo que enriquece a una liga es que las 18 franquicias tengan una personalidad propia y no todas deben de conformar esa identidad de la misma manera, cada una tiene su fórmula. Y para muestra un botón, no es lo mismo un Barcelona, que un Burgos, que un Baskonia o que un Betis, ¿no? Y eso es la riqueza. Sí, sí. Esos datos que tú has dado se complementan con más asistencia del público a las canchas.
El debate, Antonio, de la tele en abierto o en cerrado parece ya muy lejano y muy abandonado y absolutamente obsoleto, pero ¿le viene bien al baloncesto el cuidado del producto que le está dando ahora mismo el operador? ¿Y es bueno, malo o indiferente para CB que ya no se vea todo el baloncesto en la misma plataforma? Es decir, ¿os afecta en alguna manera?
Bueno, yo bastante tengo con lo mío como para pensar si las demás competiciones hacen bien en irse a una plataforma a otra o de qué manera. Respecto a nosotros, te diré que la apuesta de nuestro socio, ¿no? Porque al final no es un teleoperador, es un socio que lleva un componente de patrocinio, un componente teleoperador, y que configuramos de manera conjunta, trabajando conjuntamente, el redondear el producto. En ese sentido, nosotros estamos muy contentos. Y además tienen la sensibilidad suficiente como para entender que los hábitos de consumo también cambian y el joven lo quiere todo más compactadito, más encapsulado, más pequeñito, más corto, y nos facilitan el poder construir ese tipo de producto que muchas veces es el que nos hace llegar a un público que de otra manera sería difícil llegar.
Cuando tú ves que, por ejemplo, retornan hombres como Alex Abrines o como Nikola Mirotić, uno en su foro interno aplaude, porque dice, bueno, por una vez la fuga de talento, vale, sí, se me siguen yendo, evidentemente, porque la NBA arrasa con todo, pero ¿es una buena noticia el retorno de jugadores como estos?
Pues no sé si voy a decirlo, pero sí. Ya te estoy hablando casi como aficionado al baloncesto, sí, es una muy buena o una gran noticia, la verdad. Tener esos talentos de vuelta en casa y, sobre todo, de la manera en que lo hacen algunos, ¿no? Que es expresando esa morriña por la competición. Y bueno, pues allí digamos que se entiende de otra manera, ¿no? El espectáculo y demás. Como una cosa es ser público y otra cosa es ser jugador. Como jugador, alguno lo que echa de menos es precisamente el estar todo el tiempo compitiendo desde el primer día.
Antonio, te voy a preguntarte, tú has sido jugador, evidentemente en otra época, con unos calendarios completamente diferentes. No había ni la cantidad de competiciones ni la cantidad de partidos que hay a día de hoy. ¿Tú crees que para un jugador es sostenible esto o es insoportable?
Bueno, yo creo que va a ser difícilmente sostenible para un jugador y difícilmente sostenible para el público y difícilmente sostenible para los equipos. Creo que no solo el jugador, que es el actor principal y al que más deberíamos cuidar porque es el que genera todo lo que genera, sino el resto de actores, el equipo, los equipos sufrirán y yo no sé si ya al cliente, como yo le llamo con todo mi respeto, puede dar muestras de síntomas de agotamiento, saturación, cuando le estás bombardeando innecesariamente con jornadas extras.
Te cambio de tercio y te aprieto un poco las clavijas. ¿Hay paz ya después del totum revolutum del año pasado? Es decir, después de lo que pasa en la Copa, el uno que dice que me voy, el otro que no sé qué. ¿Hay paz dentro?
Yo creo que sí. Sí hay paz, hay estabilidad sobre todo, ¿no? Que la paz nunca ha habido, nunca ha dejado de estar, pero sobre todo estabilidad en cuanto a que yo creo que el ejercicio que han hecho los 18 clubes por entender que no van en una armada con diferentes fragatas y portaaviones, que aquí solo vamos en un barco, yo creo que esa sensibilidad está siendo cada vez mayor. Saben que es un contenido a cuidar, saben que todos son importantes y en ese sentido yo agradezco a los clubes el esfuerzo que están haciendo, tanto unos como otros, porque hay de mucha, sabes que es muy heterogénea la naturaleza de los 18, por entender que ahora se trata de remar todos juntos.
Meses después, ¿qué nota le pondrías a la gestión de la crisis de la Copa?
Pues es una gran pregunta. Yo creo que yo solo voy a poner nota a mi parte, que es la que le debo o puedo poner nota, y no sería una muy buena nota. Creo que podría haber sido más contundente y a lo mejor, pues, lo voy a decir a lo bestia, tendría que haber salido yo en medios el mismo día hablando y explicando lo que había pasado, cómo había pasado y las resoluciones que íbamos a tomar. Y por un criterio de mantener un poco la calma, a veces sabes que buscas un objetivo y no lo consigues. Esta es la autocrítica, no es otra, ¿eh? En ese sentido, no tengo más autocrítica ni estoy pensando en ello todos los días porque, desafortunadamente, cuando vives en un campo de rastrojo, cada vez que tiran un fósforo se prende, con lo cual nuestra capacidad para ser bomberos cada día es mayor.
Al hilo de todo esto, hemos de entender que los cambios en el departamento de arbitraje son como consecuencia de aquella gestión.
No. A ver, por un lado, no tiene nada que ver con... Estaba programado mucho antes, se sabía perfectamente que son movimientos naturales, son ciclos, y la parte, digamos, de establecer un contacto, por un lado, con el colectivo arbitral, desde el departamento de arbitraje, distinto. Por otro lado, dándole una profesionalización mayor en cuanto al seguimiento y evaluación del arbitraje para generar un ranking, ese ranking obliga a unas designaciones, tanto la relación del departamento de arbitraje con los clubes a nivel comunicación, que a lo mejor a veces era demasiado hermético, como la relación del departamento de arbitraje con el colectivo arbitral, que son nuestros árbitros, así se sienten ellos, debería cambiar. No creo que, si le preguntas a algún club, y más que no estaba inmerso en la celebración de la Copa del Rey, te lo podría decir perfectamente, que poco tiene que ver con lo que pasó en la final.
Le voy a cambiar el tercio al presidente. Le voy a preguntar por una campaña que se presentaba la semana pasada.
Sí.
Para luchar contra el acoso escolar en los colegios. ¿Debe de ser consciente, no solo el jugador de Liga Endesa, sino el jugador en general, de la responsabilidad social que tiene, de la parte que puede hacer por los niños?
Bueno, yo creo que el jugador y los que no son jugadores también, ¿no? ¿Vale? Es importante la trascendencia mediática que tienen a la hora de saber de su responsabilidad. Pero yo creo que esto es una lucha de todos. El tema del bullying, echarle el muerto a los jugadores o a las personas que tienen una relevancia mediática sería ridículo. Aquí los que estamos interactuando con los jóvenes somos los más responsables y ahí da igual que seas más conocido o que menos. Sí es cierto que ellos, si se les puede exigir una responsabilidad, es la de ser portavoces o altavoces de mensajes que de otra manera cuesta más mandar, ¿no? Y en ese sentido su palanca es mucho mayor. Y la de los 18 clubes con sus plantillas nos ayudan a hacer esto. Pero esto es una carrera de fondo, que en lo que hemos empezado esta campaña Actuamos contra el Bullying, sabemos que no es un sprint, que es una carrera de fondo, que es pico y pala, y que lo de Iñaki Zubizarreta nos suene como a chino, no como algo que es más normal a día de hoy de lo que pueda parecer.
Bueno, vamos a ir cerrando. Antonio, presidente, me he guardado alguna para el final, cuando venimos a lo largo de toda la entrevista poniendo sobre la mesa también el futuro del baloncesto español. Para la ACB, la cifra de equipos ideal es... Complete la frase, por favor.
Pues la cifra de equipos ideal es el número de franquicias que tengan viabilidad, tanto deportiva como económica, para seguir funcionando. Y a día de hoy, para mí, son mis 18 clubes.
18. Es decir, en el horizonte más cercano, ¿no prevé una reducción de equipos?
Ni una ampliación. Pero no porque la cierre, la ampliación ni la disminución, porque eso no lo marcamos gente levantando un dedo y ver por dónde soplar aire, sino nos lo va a marcar el devenir de la competición. En ese sentido hay que ser un poquito más adaptables a todo, pero ahora mismo yo creo que el número de 18 está muy consolidado y no sé, desde la ejecutiva no tenemos ningún interés. Nosotros no hemos cambiado ni el número de partidos, ni el número de jornadas, ni el número de equipos desde hace muchos años. No sé si otros pueden decir lo mismo.
Es la segunda vez que hace una alusión velada a la Euroliga. Pregunta doble. ¿La Euroliga le come terreno a la ACB y están destinados Euroliga y ACB a entenderse?
Pues yo espero que sí.
Sí. La última vez que habló con Jordi Bartomeu.
Pues no sé. Yo creo que fue después de... No, antes de verano. Antes de verano.
¿Necesitan sentarse para reconducir la situación?
Bueno, necesitan sentarse todos los agentes del baloncesto, ¿no? Yo tampoco dejaría a FIBA fuera. Y creo que es un tema que está en el es responsabilidad de todos. Y debemos entender que cada uno tiene sus intereses y que Jordi intenta montar una liga europea de la manera que cree más... mejor para el interés de la competición, y a mí me parece absolutamente correcto siempre y cuando eso no vaya en detrimento de muchas cosas. Y no es de la Liga ACB. Entiendo que la Liga ACB, como mejor competición de Europa, le puede resultar más molesta, pero estamos hablando de una estructura piramidal del baloncesto desde formación hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, es complicado ver cómo se aumentan los calendarios, ver cómo se retrasa una Final Four... y a veces sin un diálogo previo. Seguramente lo que tú dices es lo que tiene más sentido. Deberemos acabar sentándonos todos intentando tener en cuenta no lo que pasa en los despachos, sino lo que decide el actor y el espectador, que son la razón de existir de todo esto.
Vamos a dejar la última para Pilar, pero antes, ¿por qué te embarcas en esta aventura? Y no sé si lo haces con fecha de caducidad, quiero estar X tiempo.
No, ¿por qué me embarco? Te voy a responder a la primera. ¿Por qué me embarco? Porque cuando algunas veces con la boca pequeña y en la intimidad has hablado de lo que, joder, esto tiene que cambiar por aquí y por allí, esto debería mejorar por aquí y por allí, si te dan la oportunidad, pues lo razonable es que lo intentes. No sé con qué resultado, pero que al menos lo intentes. Y la caducidad es la misma que casi la tuya, ¿no? Desde el primer día que entras aquí, sabes que es uno menos que te falta para irte. Pero yo creo que en estos puestos siempre tienes que tener esa mentalidad, va a tener cierta libertad de gestión, si no, acabarías condicionado por demasiadas cosas. O sea que la caducidad no es una fecha, es mañana.
Pilar, ¿con qué cerramos?
Le quiero pedir al presidente que me traduzca un titular de un reportaje que estuve leyendo en Expansión hace no mucho tiempo, de su director general, del señor Calleja, hacia un baloncesto viral. Antonio, tradúceme esto.
Bueno, yo creo que lo que pretendía José Miguel transmitir es la capacidad de permeabilizar el contenido del baloncesto hacia diferentes, tanto hasta diferentes públicos, como te decía antes, que estaban a veces un poco abandonados, ¿no? No éramos lo suficientemente atractivos como para que se fijaran en nosotros. La palabra viral yo creo que va en el sentido de que sabemos que uno de los vehículos más eficaces para esto es el entorno digital, por cómo estamos en televisión, por mil motivos, ¿no? Entonces, al final, el entorno digital, las redes sociales, nuestros propios canales, son los que nos van a ayudar a hablar ese lenguaje que creemos que nos puede acercar y a llegar a ser virales. A veces, desde la casa, o algunos de los que vivimos en la casa, por decirlo de una forma suave, somos demasiado duros con nosotros, ¿no?
Bueno, nos vamos a emplazar, si te parece, Antonio, a más adelante, ya la segunda parte de la temporada, a ver cómo todos estos temas van evolucionando en pro del baloncesto español y también de los principales actores, que son los jugadores. Presidente, gracias por tu tiempo y cuídate mucho, ¿eh?
A vosotros y cuando queráis volvemos a hablar. Un abrazo.
Seguimos, Showtime. Cambiamos de tercio, pero vamos ya con otro protagonista. Hemos despedido a Antonio Martín y ahora hay que saludar a un campeón del mundo, un campeón del mundo con España. Nos metemos ya en materia NBA. Arranca la temporada en Estados Unidos y nos escucha el seleccionador español de baloncesto, técnico asistente en los Raptors, gracias a Rubén Parra, al que voy a saludar enseguida. Pero primero, Sergio Scariolo. Sergio, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por acompañarnos. Bueno, aquí no hay tregua, ¿eh? Campeón del mundo y ahora, cambiando de chip, y arranca la NBA.
Bueno, que no. Si esta es la continuidad de, de cómo van las cosas, que no haya treguas, ¿no?
Bienvenida, bienvenida a la poca tregua que haya.
Bienvenida.
Efectivamente. Sí, sí.
Pero bueno, con ganas de empezar ya, desde luego.
Sí. Sí, va a ser precioso, ¿no? Además, lo de la ceremonia con el partido inaugural. ¿Qué se dice en Toronto? Te pregunto por las dos realidades. No sé si lo del Mundial, teniendo también acento español, tiene mucho peso, o allí se centran radicalmente y directamente en el inicio de la NBA.
No, no, ha tenido mucho peso en su momento. Obviamente, una vez que la pretemporada entra ya en la fase final y la temporada regular arranca, ya a este punto ya todos estamos metidos en el presente, y el presente se llama primer partido, al margen de la ceremonia, que será obviamente bonita y todo, pero aquí se trata de empezar a competir.
Hay que tener un respeto máximo a todos los equipos, pero más al campeón. ¿Qué hay que esperar de los Raptors de Toronto esta temporada?
Bueno, nosotros mismos estamos curiosos, ¿no?, de ver cómo podemos competir este año tras unos cambios importantes en nuestra plantilla y con un roster mucho más joven y con una base de jugadores que repiten desde el año pasado y que tienen una buena química y una buena cohesión, ¿no?, para poder seguir jugando bien a baloncesto. Ahora se trata de incorporar a dos o tres de los nuevos, ¿no?, en una rotación más amplia, para poder obviamente aguantar una temporada tan larga como es la NBA.
Oye, permíteme que te pregunte por un nombre propio, es el de Marc Gasol, que se ha hablado mucho de su situación y de su papel en Toronto. Te preguntaba, ¿qué esperamos de la temporada para los Raptors? Marc, el papel en el equipo, ¿qué peso va a tener?
Bueno, no hay duda de que un jugador como Marc, casi 35 años, con unas características muy consolidadas, digamos, no se descubre ahora, ¿no?, cuáles son sus cualidades, las cosas que puede hacer para el equipo, cómo puede ayudarnos en defensa, en liderazgo, en dirección de juego, aunque no sea un base, ¿no? Pero yo creo que el balón este año pasará más por sus manos, lo que no quiere decir que tendrá necesariamente que anotar más. Eso yo creo que también cuento con que pase, pero no de una manera tan masiva, ¿no? Pero sí que su capacidad de hacer juego, de generar con su visión de juego, con sus pases, sí que yo creo estará más utilizada y más intensamente como una de las armas principales de nuestro ataque, al margen de su capacidad defensiva, que obviamente todos la conocemos.
Ah, bien, bien. Bueno, Marc es de aquellos de Always in my team. Quiero escuchar también a Rubén Parra, la persona que ha hecho posible esta entrevista. Parra, dale.
No, básicamente hablaba de los cambios y de adecuarse. ¿Cómo crees que va a pesar la marcha de Kawhi y de Danny Green? Son dos titulares de la temporada pasada.
Bueno, esto nadie lo puede saber, ¿no? Tampoco nosotros nos hemos planteado ningún tipo de razonamiento cómo sustituir a nadie. Aquí tenemos que hacer lo mejor posible con el equipo que tenemos, entender, además, entre los jugadores jóvenes es un grupo muy, muy amplio, ¿no? Tenemos un número bastante amplio de jugadores que aspiran, ¿no?, a hacerse con uno de esos dos o tres spots en la rotación de los que hablábamos antes, desarrollarlos y ver quién realmente puede dar este paso, ¿no? Una vez que podamos tener claro, más claro, con algún partido más, no sé, 20, 25, 30 partidos, creo que podré contestar de una manera un poco más lógica, ¿no?, a esta pregunta. Desde luego, es un cambio muy importante, pero yo tengo confianza de que justo por el plus que te da lo de haber ganado juntos y de haber mantenido un núcleo de jugadores que repiten desde el año pasado, soy bastante optimista en este sentido.
Yo creo, evidentemente, Lowry y Marc van a llevar el peso de la veteranía del equipo, pero también la renovación de Pascal, o sea, Siakam, el crecimiento que tuvo el año pasado, si sigue en ese crecimiento este año, puede ser un jugador clave, sin duda, para el equipo.
Bueno, evidentemente, Pascal, el gran salto de calidad lo dio el año pasado. Ahora nos esperamos que vaya mejorando los pequeños detalles, que crezca un poquito su porcentaje de tiro de tres, que pueda ser cada vez más una opción creativa y también anotadora dentro de nuestro ataque y que defensivamente, sobre todo, dé un paso adelante, ¿no? Porque yo creo que Pascal puede perfectamente aspirar a ser un All-Star y para ello tiene que justo completar su juego con lo que le falta, ¿no? No necesariamente ampliar lo que ya tiene y lo que ya enseñó el año pasado.
Uh-huh. Pilar.
Seleccionador y entrenador. Buenas tardes, lo primero. ¿Es irrepetible lo de Toronto del año pasado?
Mira, justo lo de los Raptors y de la selección española del año pasado te hace pensar que en el deporte es muy difícil dar afirmaciones contundentes y absolutas como esta, ¿no? Desde luego, va a ser muy complicado, esto lo tenemos todos claro, pero tampoco como alguno se ha atrevido, he visto a pronosticar, me veo fuera del playoff. Honestamente, me parece que eso ya es un poco ir al extremo opuesto, ¿no?
Oye, Sergio, en esta nueva temporada, Sergio Scariolo tiene una mayor responsabilidad en toma de decisiones, un rol diferente dentro del staff.
No, ya la parte final de la temporada fue un poco un culminar, ¿no? Un terminar la evolución del primer año y ya los últimos tres meses, digamos, de la temporada pasada estaba extremadamente cómodo y con mucha responsabilidad, así que es una continuidad en el que desde luego no empiezo de cero y lo noto mucho y por supuesto donde... necesitando sacar más rendimiento de muchas cosas, teniendo menos talento natural en el equipo, el trabajo dentro y fuera del campo es más importante, ¿no? El trabajo de los entrenadores, porque tenemos que, digamos, rentabilizar un poco más un potencial de talento posiblemente inferior, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que está un poco ahí la diferencia.
Muy bien, vamos a ir cerrando. Sergio, tú que estás sobre el terreno, la temporada, como nos parece a nosotros, es tan abierta. ¿La de la NBA?
Sí, desde luego es una de las más abiertas, ¿no? que yo recuerde. Muchos equipos tienen serias opciones de poder llegar al final, de ganar, pero también ha habido muchos cambios en las plantillas, así que habrá que ver cómo las plantillas van a reaccionar a estos cambios, cuánto tiempo tardarán en encontrar la química adecuada, si la encontrarán, las lesiones, que siempre marcan un rol importante en una temporada con una exigencia física tan brutal como es esta. Es decir, hay muchos factores que influirán, pero sí, estoy de acuerdo, en principio es una de las temporadas más abiertas de los últimos años.
Muy bien. ¿Para algo más para el seleccionador técnico de Toronto?
No, básicamente remarcar lo que acaba de decir, que la temporada va a ser muy dura. Tan dura es que hoy, por ejemplo, estamos todos pendientes, aparte de la ceremonia y de ver el partido, de ver el debut de Zion Williamson, y nos lo vamos a perder 8 semanas, que la dureza de la competición te la deja la NBA ya desde el inicio. Y estoy bastante de acuerdo con él en dos cosas. Una, en que es un poco precipitado decir que los Raptors no van a pillar ni playoff, que ni tanto ni tan calvo, y otra, en saber que es muy importante ver cómo evoluciona la temporada. Yo creo realmente que podéis ser uno de los 3-4 equipos punteros del este. ¿Tú lo crees también?
Bueno, yo espero, si todo va bien, si como decíamos conseguimos que un par de los jóvenes suban, crezcan rápido y si obviamente nos respetarán las lesiones, porque desde luego no vamos a ser un equipo extremadamente profundo, ¿no? En jugadores de alto nivel, podríamos incluso aspirar a eso, yo creo.
Muy bien. Sergio Scariolo, gracias. Feliz temporada, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, un lujo todos. Para este programa. Despido también a Pilar Casado porque vamos a analizar nombres propios con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra esta temporada de la NBA. Pilar, un beso.
Besos.
Sol con ganas de jugársela.
Pues vamos con el espacio dedicado a la NBA. Sigue por aquí Rubén Parra, ¿verdad, Parruno?
¿A qué seguimos?
Y se incorpora nuestro profesor. Hoy necesitamos a Miguel Ángel Paniagua más que nunca para nuestra guía de bolsillo de la NBA. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, a ver, arranco. Estamos hablando de, y se lo comentábamos ahora a Sergio Escariolo, de una temporada muy abierta. ¿Es así, profe? ¿Tiene comparación con alguna de las anteriores? Hemos de mirar muy lejos. ¿Cómo es esta temporada? ¿Cómo va a ser para ti?
Bueno, efectivamente, ¿no? A priori es más pareja de lo que cabría pensar. Toronto demostró el año pasado que no hace falta hacer un mega equipo con 3, 4, incluso 5 estrellas como llegó a juntar Golden State, aunque bien es verdad que tuvieron muchísimos infortunios, para poder alcanzar un campeonato. Basta con una mega estrella y un buen elenco protagónico, y eso ha abierto el camino al dueto. Hubo una época en que no ganabas si no tenías 3 estrellas, y ahora hemos vuelto un poco al dueto. Ahora estamos hablando de dúos de grandísimo nivel en Lakers, Clippers, por supuesto Golden State, a pesar de las múltiples lesiones que tiene todavía el equipo, etcétera, ¿no? Y eso nos retrotrae un poco más a la NBA de finales del siglo XX, ¿no? Donde sí es verdad que los equipos con 2 grandes jugadores, y en eso incluyo también a Chicago, porque aunque tenía al más grande, el más grande no pudo, afortunadamente, digo, para la salud del juego, campeonar con los Chicago Bulls hasta que no llegó Scottie Pippen. Y luego un soporte también magnífico de jugadores como Dennis Rodman, como Steve Kerr, como Tony Kukoc, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto nos retrotrae un poco a finales del siglo XX en cuanto a las estructuras de equipos. Y efectivamente sí es verdad que hay pues no menos de 5 o 6 equipos que están en condiciones de pelear por el título. Luego ya veremos cómo evolucionan estas cosas, porque los intercambios pueden ser muy decisivos, las lesiones ya lo vimos el año pasado, particularmente con Golden State, pueden ser decisivas incluso en un playoff final, pero sí es verdad que hay 5 o 6 equipos que están con la etiqueta de contenders, de contendientes al título, cosa que no veíamos desde hacía mucho tiempo, porque prácticamente era un consenso general que o bien Golden State o en su época Cleveland Cavaliers iban a dominar la tierra, ¿no? Y ahora, afortunadamente, yo creo, hay un campo más abierto y no sucede así.
Vamos a ponerle, profe, nombre a esas etiquetas de los 5 o 6 equipos, que más o menos todos los conocemos, pero para plasmarlo con nombres. A ver, 5 o 6 equipos candidatos al anillo que pueden luchar por el anillo. ¿Cuáles son?
Hombre, están Houston, Clippers, Bucks, 76ers, Denver Nuggets, y en menor medida yo te diría que Celtics, Raptors, Lakers e incluso los Utah Jazz. Es decir, pero consistentemente, yo te diría que con porcentajes en doble cifra habría 5, ¿no? O 6, si me apuras. Rockets, Clippers, Bucks, 76ers, Nuggets y probablemente Lakers. Aunque yo soy menos proclive a los Lakers todavía, ¿no? Esta temporada, de lo que son, por ejemplo, los apostantes, que luego lo comentaré en Las Vegas, el consenso general es que la NBA la van a ganar los Lakers. Digo el consenso general en las casas de apuestas, lo cual, pues bueno, es yo creo que los apostantes demuestran mucha fe en los Lakers. Pero fíjate que me salen de corridillo 5 o 6 candidatos, aunque como ya te dije, la posibilidad real subyace en 4, ¿no? Que están más arriba. Pero sí es un campo muy abierto. Uh-huh. Y cualquiera de esos 6 podría llegar, hombre, ya tirando muy, muy, muy a los Utah Jazz, ¿no? Muy abajo, pero hay 5 o 6 equipos que sí están en condiciones de contender.
Vale, Parra, ¿y para ti qué? ¿Quién sacas? ¿A quién pones? ¿Firmas? ¿Suscribes lo que ha dicho el profe? A ver.
A ver, yo añadiría, por una cuestión de respeto, a los Warriors, al elenco de equipos que pueden ganar, porque cuando vuelva Clay, yo creo que se van a meter en playoffs, aunque no esté Clay Thompson, y cuando vuelva Clay con Curry, con Draymond Green, siguen teniendo un grandísimo equipo, y hay que respetar la trayectoria de campeones que tienen. A mí me salen 8 clasificados seguros para el oeste, y otros 4 que se pueden meter. O sea, ese es el plan de esta temporada. O sea, es una broma, o sea, que no hay por dónde cogerlo. La cuestión de esto, básicamente, es que yo sí creo que el este está muy marcado, Filadelfia-Milwaukee por encima de todos los demás, y luego meto en un segundo jalón a Toronto, porque son los campeones y hay que respetar eso, y a los Celtics, que son una incógnita. A ver cómo el cambio Kyrie por Kemba, la pérdida de Horford, yo creo que los Celtics son menos este año que el año pasado. Y sí estoy de acuerdo que en el oeste, Lakers, Clippers, Nuggets, Rockets, Warriors, Jazz, metería incluso a Portland Trail Blazers son todos equipos con un potencial descomunal. Para mí, lo decías antes con el Jariolo, yo creo que es la NBA más abierta en los últimos 10-15 años tranquilamente.
10-15 años, es que es así, ¿eh? Bueno, os podéis cambiar, yo lo voy a hacer, no digo Miguel Ángel y Rubén, que también, sino los que nos estáis escuchando, el babero, para seguir hablando de la NBA. Antes, efectivamente, el profe iba a apuntar algo.
Sí, lo que sí quería apuntar es que dándole, por supuesto, que lo hemos metido los dos, ¿no? Tanto sí. Rubén como yo, a Warriors en ese pelotón de candidatos, hay un factor que se ha sabido hace poquito que rebaja, yo creo, el condicionante de contendiente de los Golden State Warriors, y es que parece ser que los servicios médicos de Golden State aseguran que Klay Thompson no va a jugar en toda la temporada 19-20, lo cual está, desde el punto de vista de alguien que tiene mucha experiencia en la NBA como yo y que ha tratado mucho con jugadores y que trata con jugadores, me parece una noticia magnífica para el jugador, pero claro, sin Klay Thompson ya se minimizan mucho las opciones de, o mejor dicho, refraseo, a sabiendas de que Klay Thompson, por consejo médico, es más que probable que no juegue en toda la temporada 19-20, yo creo que eso rebaja considerablemente las opciones de contendiente de Golden State Warriors, que la sigue teniendo, pero si antes le dábamos un 9, pues yo creo que ahora bajará un 6.
Uh-huh. Qué lástima, por cierto, lo hemos apuntado antes, va a estar 2 meses, con lo cual hasta diciembre no va a volver, si todo va bien, Zion Williamson, que sin duda, con los Pelicans, era otro de los atractivos y alicientes de esta temporada, recordad, ha sido operado, ya ha pasado por el quirófano, básicamente para corregir ese esguince de menisco en la rodilla derecha. Bueno, 6 españoles esta temporada. Hay un cambio importante. Abandona Utah, da el salto a Phoenix, del que ha sido el MVP del Mundial, que es Ricky Rubio. Ya sé que son preguntas muy genéricas, pero vosotros concretáis más. De los españoles, Parra, de los 6 que tenemos, ¿qué te apetece ver?
Pues quiero ver la importancia de Marque los Raptors este año y cómo evoluciona Fénix. Creo que es lo más importante. Creo que para Juancho es un año muy importante, pero muy, muy difícil, porque hay que recordar que este año es rookie, un jugador drafteado el año pasado, Michael Porter Jr., que es un crack absoluto, que estaba postulado el año pasado para el número 1 del draft hasta que se lesionó y tuvo los problemas de espalda, pero estaba en la pelea. Cuando se hablaba de posibles número 1 del draft a principio del año, se hablaba de él. Y no jugó en toda la temporada pasada y este año va a entrar. Y la posición del 3-4 en los Denver Nuggets está muy complicada. Y luego, a ver Billy qué hace en Charlotte, de las oportunidades con las que cuenta, cómo evoluciona también su juego. Y luego Serge, que seguirá siendo súper importante aquí en Toronto. Pero vamos, básicamente yo creo que los dos focos principales, yo creo que son Mark en Toronto y Ricky en Phoenix, que tengo curiosidad por verle, porque a mí es un equipo muy talentoso. Sí. A mí tiene a uno de los jugadores, mis jugadores favoritos de día, que es Devin Booker, que es un tirador magnífico y un jugador súper completo. Y hay que ver el segundo año de Andre Ayton. O sea, el año de Ayton, la temporada pasada, no estuvo nada mal. Se quedó un poco ensombrecido por el temporador de Luka y de Trey Young, pero estuvo haciendo doble-doble día sí día también, y es un pivo de garantía. Lo que pasa es que yo creo que a Phoenix le pasa un poco como a Sacramento, que les cuesta despegar. O sea, tienen cositas bonitas, pero no terminan de darle lustre y de sacarle brillo.
Va a ser una temporada importante para otro de los españoles, como es Juancho Hernán Gómez, porque finalmente no ha renovado. Vamos a ver cuál es su situación también esta temporada en Denver, pero de momento sabemos que el verano que viene, en junio de 2020, va a ser agente libre. Y en general, más allá de todo lo que hemos dicho, ¿a ti qué te apetece ver? ¿A quién te apetece ver esta temporada en la NBA, Miguel Ángel?
Bueno, de los nuestros, yo creo que es evidente que a Ricky Rubio. Phoenix, sabéis que es una de mis franquicias donde tengo buena información. Los analistas de Phoenix están proyectando una temporada exitosa en 40 victorias. Por supuesto, ni asomarse a los playoffs, porque como bien ha dicho Rubén, y él hace siempre muy bien las cuentas, hay mínimo 13 o 14 equipos por encima de ese porcentaje de victorias, ¿no? O de ese número de victorias. Si Phoenix considera una excelente temporada, 40 victorias, yo creo que eso significa que cuentan con que Ricky Rubio va a ayudar mucho, ¿no?, al equipo, y va a ayudar mucho a esos dos jugadores que ha mencionado, particularmente a DeAndre Ayton, con el que puede instaurar pequeña sociedad en base al pick and roll y tal, como ya ha hecho en todos los equipos donde ha estado, mismamente en Utah Jazz con Rudy Gobert, el tiempo que le dejaron. Aquí va a tener tiempo, va en una franquicia ascendente y efectivamente pasa un poco al revés de lo que pasa en Denver. Denver está tan solidificado y tiene tantísimo talento que lo que se llama allí la full strength rotation, es decir, la rotación plena del equipo, deja a Juancho en el octavo, noveno lugar, en el mejor de los casos. Por lo tanto, eso quiere decir que él va a tener que arañar mucho, mucha arena hacia arriba para poder salir adelante, ¿no? Y creo que es un año, yo lo veo, sí, hombre, es decisivo en el sentido de que tiene muchas oportunidades de jugar poco, pero también tiene muchas oportunidades de demostrar a Denver que vale la pena quedarse con él, pero tiene ahí un cuello de botella tremendo, y yo espero que Juancho Hernán Gómez y su entorno tomen una decisión que pasaría por dejar Denver pronto, ¿no? Dicho de otra manera, le veo material de traspaso, porque es un activo además muy interesante para algunos equipos que pueden estar necesitados de un jugador con el perfil de Juancho. No. Eso en cuanto al apunte de los españoles.
Sí.
Y francamente lo que más me apetece ver es cómo van a jugar los Clippers, porque yo creo que...
¿Tus Clippers?
Sí. Lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados a ver a los Clippers con la etiqueta de favorito, menos mal que Las Vegas, los bookies de Las Vegas, los que manejan las apuestas, han puesto por delante a los Lakers, pero es que no sé cómo decirte, o sea, es como si a la Gimnástica Segoviana, que es el equipo de, como sabéis, de la tierra de mis padres, de repente le dan favorito para ganar la Liga Santander, ¿no? Hemos estado tan poquísimas veces en condición de favoritos que ahora hay una cierta presión añadida, ¿no? Pero sí tengo mucho interés en ver cómo va a manejar a Clippers esa presión en los que para mí son cofavoritos junto a Houston en el oeste. Yo los pongo por delante de Lakers. Yo sé que Lakers infunden mucho respeto, LeBron también. Su sociedad con Anthony Davis es brutal, pero creo que los Clippers están como equipo más hechos y con un añadido de dos grandes jugadores que hay que amalgamar, que hay que ver cómo funciona esa química, porque el dueño de Microsoft, vamos, el que trabajó en Microsoft, Steve Ballmer, es un tío muy animoso, es un tío que ha puesto mucha pasta, está dispuesto a construir un campo nuevo para separarse ya de facto de la sombra de los Lakers y ya no compartir ni siquiera campo de juego, pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? Esa condición de favorito, cuando no estás acostumbrado a tenerla, ejerce una presión brutal. Esa es una de las razones por las que yo me inclino más por Houston, pero tengo muchas ganas de ver a mis Clippers en modalidad de desfile militar, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, va a haber NBA en París esta temporada, a partir de enero de 2020.
En México también.
No habéis dicho nada de Doncic, Parra. Doncic en Dallas, All-Star, entre otras cosas, si se mantiene la progresión.
No, ya le tienen puesto como uno de los 15 mejores jugadores de la liga, que a mí me parece un poco excesivo, pero puede serlo. Yo, es una de las cosas que tengo ganas de ver a Doncic con Porzingis sano. O sea, para mí puede ser una de las parejas más excitantes de la liga, sin ninguna duda. Si Porzingis está sano, la pareja con Doncic es para sentarte y disfrutar día tras día. Y va de eso la cosa este año en la NBA. Tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona Houston, o realmente, por plantearlo de otra forma, tengo curiosidad por saber cuándo explota eso, cuando Russell Westbrook quema el pabellón, ¿sabes? O sea, tengo la curiosidad esa porque entendamos que Houston es la casa de Harden y cualquier otra cosa que pensemos es una estupidez manifiesta. Westbrook va de segundo de a bordo y quiero ver yo cómo traga con eso un día tras otro. Y de todas las parejas formadas este año, creo que es la de más difícil conjunción. Luego, los Clippers son el plantillón, o sea, el plantillón supremo, yo creo que solo comparable a Filadelfia, que tiene otra cosa curiosa, teniendo un plantillón también fantástico, la ausencia de alternativas al colapso Simmons. Y eso es otra de las cosas que apetece ver este año, cómo Ben Simmons sigue creciendo y ver si es capaz de adaptarse cuando le colapsa en la zona, cuando le llegan espacios, y cómo hace que el equipo funcione en esos instantes. Yo creo que Filadelfia, Clippers, el tema en Houston, Dallas, son las cositas interesantes a ver. Y luego, por fijarme en alguien nuevo, tengo muchas ganas de ver, por supuesto, a Zion, que no le podemos ver, a Zion, como le queramos llamar, que no le vamos a poder ver en dos meses, pero tengo muchas ganas de ver a dos tíos de fuera, a Jay Moran y a Garland, a Darius Garland. A Jay Moran en Memphis y a Garland en Cleveland. Memphis, que me perdone Ricky, pero creo que es el equipo al que debe superar Phoenix, o sea, sobre toda duda. O sea, es el equipo, yo creo, que apunta a peor conjunto del oeste este año, debe ser Memphis Grizzlies. Y Phoenix, cuanto más lejos esté de ellos, pues mucho mejor será su temporada.
Bueno, el operador va a seguir siendo, porque además lo hacen muy bien, Movistar Plus, con las noches de la NBA. Por cierto, sobre el terreno, porque está Parra en Toronto, entiendo que lo habéis deducido después de hablar con Sergio Scariolo, sobre el terreno, siendo Toronto, pero entiéndeme, ¿cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está la piel de la NBA para el estreno? ¿Qué se dice más allá de lo que nos llega? ¿Qué se dice allí?
Estados Unidos no sé cómo estará, pero Toronto patas arriba. O sea, están poniendo el pabellón ahora, estoy dentro del pabellón del Scotiabank mientras grabamos el programa, y lo están poniendo como una tarta cumpleaños, globitos y mandangas de lo más diverso.
Qué bien,
es verdad que también hay cables colgando, porque están todavía con los últimos preparativos, pero va a ser un fiestón tremendo, y para que, o sea, está todo pensado al minuto. El tiempo en el que los asistentes tienen que estar en la grada, el tiempo en el que empieza la ceremonia del anillo, el minuto en el que acaba la ceremonia del anillo, el partido empieza a las 2:02 de la madrugada hora española. O sea, está todo pensado tal, y yo sí noto, he hablado con gente por la calle, he preguntado, y aparte se ve un montón de camisetas, y hay una especial emoción por lo de esta noche, porque saben que es algo que va a ser muy complicado que vuelva a repetirse. O sea, que gane una Stanley Cup un equipo de aquí en hockey, pues todavía es más común. Pero un campeonato de la NBA es algo muy grande y la gente está deseando celebrarlo.
Bueno, mucha envidia desde la distancia y gracias en mayúsculas. Parra, disfrútalo, feliz regreso, ¿eh?
Muchas gracias. Adiós, lo que se pueda, por no volver nadando.
Bueno, ya lo has hecho, que no es poco. Eso, pero sí, para el regreso, por favor, regresa bien y enterito. Miguel Ángel, nos escuchamos la semana que viene.
Si Dios quiere, un abrazo.
Un abrazo, profesor. Recta final del programa, aparece por aquí José Luis Gil. ¿Cómo estás, Gil? Muy buenas.
Muy buenas, muy contento hoy, muy contento hoy. Están sonando las Bangles. Están sonando las Bangles.
Vamos con la...
Esto lo haces tú muy bien.
¿El qué?
Esto, caminar como un egipcio.
Bien, de verdad, lo que tiene que aguantar uno. Más que nada para economizar minutos, que son valiosísimos.
Vamos al grano.
Quinta jornada.
Máxima brevedad.
Liga Femenina Endesa. Con estos partidos.
Victoria de Nissan Alcáceres Extremadura 7-4-6-0 sobre Bembibre. Es la quinta derrota consecutiva de las leonesas. Campus Promete se impuso por 5 a Jesús el Pastor, 6-4-5-9, en un partido muy apretado. Spar City Life Unit Girona sumó una nueva victoria en pista de Araski, sobre todo con un primer cuarto 9-20, donde las catalanas cimentaron la victoria. Y a Cadila Seu le pasó factura su experiencia europea, cayendo 6-6-4-3, marcador muy abultado en pista de Lointec Guernica Vizcaya. 5-9-5-8, por un punto ganó Guipúzcoa Durán Maquinaria en Sirón, un partido que tuvo que irse a la prórroga. Manfilter Casablanca derrotó 7-4-6-6 a Tenerife, en un partido donde hubo dos mitades muy diferenciadas, y a punto estuvo de saltar la sorpresa Perfumerías Avenida 6-1, Valencia Basket 5-8. Valencia consiguió ganar dos cuartos a las perfumeras, pero al final la victoria y la moneda del lado de las salmantinas por esos tres puntitos que les permiten seguir siendo uno de los dos equipos que continúan invictos en la clasificación.
Vamos a repasar precisamente esa clasificación ya con cinco fechas de competición consumidas.
Con 5-0, Perfumerías Avenida y Spar City Leaf Girona. 4 victorias, 1 derrota para Vizcaya. Con 3-2, Valencia, Extremadura, Tenerife y Cadelaseu. 2 victorias, 3 derrotas para Araski, Manfilter Casablanca y Campus Promete. 1 victoria, 4 derrotas para Quesos El Pastor, Guipúzcoa y Durán Maquinaria Ensino. Cierra, todavía sin haber conocido la victoria, Bembibre.
¿Tenemos 5 ideal de la jornada?
Tenemos 5 ideal de la jornada, con doble MVP o MVP compartido, como lo quieras denominar. En el puesto de base, Aina Ayuso, de Manfilter Zaragoza. En el de escolta, Jenny Sims, de Alcáceres Extremadura. El 5 es para Nicolina Milic, de Guernica. Y las MVPs de la jornada, en los puestos de 3 y 4, Brittany McPhee, de Quesos El Pastor, y Lindra Weaver, de Clarinos Tenerife.
Está espectacular la Liga Femenina en Desaber. Próxima jornada, destacados.
Próxima jornada es la siguiente, 26 y 27 de octubre, Tenerife-Guipúzcoa, Bembibre-Casablanca, Cadelaseu-Extremadura, Valencia-Lointec-Guernica-Vizcaya, Quesos El Pastor, Perfumerías, Spar City Leaf Girona, Campus Promete, Durán Maquinaria Ensino, Araski.
Supermanager. Bueno, vamos a repasar el Supermanager porque...
No hace falta.
¿No hace falta?
Nah, una semana. ¿Para qué?
A ver, vamos por
no,
partes.
No, pero de verdad...
No, 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 espera. Vamos por partes porque si no...
Momento. Hay que ir a lo importante.
Sí, y vamos a lo esencial primero. Puntuación de nuestro equipo.
Primero, ¿cómo era aquello? Primero lo urgente y luego sí. Lo importante, ¿no? Ay, Dios mío.
¿Puntuación?
Dios mío.
¿Puntuación?
¿Puntuación? ¿De verdad quieres la puntuación?
Sí, vamos, venga.
116,40.
116,40. Cada semana peor.
116,40,
bueno. ¿Qué nos ha fallado esta semana? ¿Qué ha pinchado?
Todo, ha fallado todo. Menos uno de Guillem Vives, 0 de Edgar Vicedo, 7 puntos solo Matt Costello. Bueno, que es verdad, Gran Canaria jugaba en pista del Barcelona. Demont Harper, 4 puntos. Ya sabéis que yo no soy partidario de cambiar por cambiar de cambios de quita y pon de una semana para otra. Y claro, así nos luce el pelo. Pero no hay problema. Teniendo a Mirotić, este equipo llegará al fin del mundo.
¿Llevamos a Mirotić?
Desde la jornada one, desde el day sí, one, sí. Llevamos a Mirotić y a Klemen Prepelić.
Bien.
O sea, llevamos al pivot líder
y al máximo anotador.
Y al aero líder. Lo que pasa es que, claro, todo lo demás, pues ya es esto de los...
Una lástima porque muchos pincharon con el máximo anotador nacional, Darío Brizuela, porque finalmente no pudo jugar con Movistar Estudiantes.
Sí, y no es menos cierto que el community manager del Supermanager está ahí... ¿Qué, Mirotić? ¿Te vendes esta semana? Ya, venga, ya. Te. Por cierto...
El fichaje más caro de la historia
del
Supermanager.
2.398.400 euros.
Increíble.
Récord absoluto de toda la historia del Supermanager. Lo que costaría fichar, entre comillas, a día de hoy a Nico Mirotić. Al Barça le costó un poco menos, ¿no?
Tenemos clasificación,
no,
supongo
no
que sí. Ganador
no,
de la
no,
jornada.
No me contesta este tío. Venga, mira, y no me contesta.
Sí, ya lo sabes. Gil.
Ganador de la jornada.
Hay que ser ecuánime. Sigue.
Nas 1.0 de Cartagena.
Sí.
El manager se llama...
Felicidades.
Ugluk. Felicidades. 220,40. Le ha metido un buen mordisco.
Mira.
Al segundo de la jornada.
Casi nos dobla, sí.
Y nuevo líder de la general, Lucas y Ainhoa.
Bien.
De nuestro Cheik-20-Valencia, un manager y un copenauta que ha tenido pues el detallazo, Ismael, de ponerse en contacto con nosotros y explicarnos que su equipo se llama Lucas y Ainhoa, porque son el nombre de sus hijos, los que ha depositado la confianza y la gestión de su equipo, punto de inspiración para que le lleven.
Exacto.
A donde le han llevado, 850,20, líder de la general después de las 5 primeras jornadas. Felicidades, Ismael, beso para Lucas, otro beso para Ainhoa. Y oye, que siga la racha y que nos lo sigas explicando. Oye, y si ya quieres enviarnos un privado con algún consejo,
vale,
alguna sugerencia...
Tenemos nuevo líder en la general, Ismael. El equipo, recordemos, bases que llevamos.
¿Bases que llevamos o los que vamos a llevar?
No, vamos a presentar y recordar al equipo.
Recordamos el equipo. Guillem Vives,
gracias.
Ferran Basas y Carlos Alocen.
Aleros.
Harper, Barreiro, Prepelić, Vicedo.
Pivots.
Mirotić, Garuba, Costello... Mokevičius.
Vale. Insisto, cuidado que las decisiones en la sexta jornada son importantes. ¿Por qué?
Y en la quinta,
porque
y en la cuarta, y en la
vengo
séptima.
Comentando, la semana que viene hay doble jornada de Euroliga. Vamos a salir la semana que viene, el lunes. hay doble jornada de Euroliga, con lo cual eso puede condicionar.
¿A venir a grabar el lunes?
Muchísimo, sí. Y a trabajar también, a grabar, pero sobre todo a trabajar.
No oigo nada.
Espera, ahora te lo cuento a ti. Cambios previstos.
De verdad.
Y recomendaciones.
De verdad. Se marcha Vives, ¿sí? Entra Tomás Bellas. Se marcha Edgar Vicedo, entra Santi Justa. Se marcha Moke Vicius.
Grandísimo partido de Santi Justa, por cierto.
Yo aquí quería a Kravis, pero por aquello del cupo de extracomunitarios no puedo fichar a Kravis y me he dejado llevar por la pedrada de la semana. Y la pedrada de la semana responde al nombre y apellido. No pongas esa cara.
La que
Connor,
tengo, di.
Connor Morgan.
Hombre, perdón, Connor Morgan hizo un partidazo brutal contra el Movistar Estudiantes.
Hombre, y un tipo que se llama Morgan, no se puede hacer bromas con un tipo que se llama Morgan.
Bien, bien. ¿Por qué?
No, por nada. Tú sabes. No me has contestado a la... No me has contestado a la... Uy, ¿teléfono?
Estaba llamando.
Cadena Cope.
Sí, hola. ¿Qué tal?
¿Hola?
Sí. Sí, sí, aquí estamos.
¿Nos escuchas?
Sí, sí. ¿Esto cómo se cuela? ¿Lo has hecho tú? Perfecto. Muy bien. Eras tú. O sea, está hecho a propósito. Vale, seguimos. Gil, ¿alguna recomendación más en alguna de las posiciones?
Alguna recomendación, ya sabéis, la de siempre, la importante, la vital. No hagáis caso de esta sección, pasar directamente para adelante e iros a los títulos de crédito. No, hombre...
Tu autoestima, Gil. No te desacredites.
Mi autoestima ya se fue por el retrete hace...
Vale,
hace
nos vamos.
Tiempo. Vámonos.
Bueno, nos despedimos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana recordando, y es muy importante, los emparejamientos de los equipos españoles de la Euroliga, máxima competición continental en esa cuarta jornada. Al jueves se van el Anadolu Efes, Real Madrid, el Maccabi Valencia y el Estrella Roja Barcelona. Atención que CSK y Barcelona son los únicos invictos, cuentan sus partidos en Europa por victorias, y en cambio el Valencia es el único de los 18 que todavía no conoce el triunfo. ¿Sabes? Y ya para el viernes nos queda el Baskonia Olympiacos.
¿Sabes que van a cambiar el himno de la Euroliga, no?
A ver.
Sí, van a cambiar el himno de la Euroliga.
No me hagas editar, venga.
La va a conseguir el Barça.
Vale, gracias por escucharnos como siempre. Habitamos siempre en cope.es.
A los de Eurocab y a los de...
En nuestros dispositivos móviles, en los principales kioscos de descarga,
y
como son iVoox y iTunes. Hasta la semana que viene.
Ahora, en serio, dime. Felicidades por lo de Sergio Scriabin.
Gracias.
Gran persona.
Trabajo
gran protagonista.
En equipo y por lo de Antonio Martín.
Sí, señor.
Aquí estamos, mirando por el baloncesto. ¡Feliz semana! ¡Adiós!